Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Defensa de Indonesia, Safri Samsudin, recibió una visita oficial del ministro de Defensa japonés, General Nakatani, en su séquito en la oficina del Ministerio de Defensa en Jakarta el martes. Consejo Económico Nacional dice que la incorporación de Indonesia a BRICS o BRICS no debe preocupar a Donald Trump y Estados Unidos. El viceministro del Interior se muestra optimista de que se pueda lograr la autosuficiencia alimentaria. El gobierno indonesio construirá miles de casas para los supervivientes de desastres hasta 2024. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Defensa de Indonesia, Safri Samsudin, recibió una visita oficial del ministro de Defensa japonés, General Nakatani, con su séquito en la oficina del Ministerio de Defensa de Indonesia en Jakarta el martes 7 de enero. El jefe de la Oficina de Información de Defensa de la Secretaría General del Ministerio de Defensa de Indonesia, Frega Venas Inkiriwang, dijo a los medios de comunicación después de la reunión entre el ministro de Defensa, Safri Samsudin, y el ministro de Defensa japonés, Nakatani, que los ministros de defensa de Indonesia y Japón discutieron asuntos estratégicos para fortalecer la cooperación en materia de defensa.
Potensi-potensi ke depan yang bisa dijajaki baik dari Indonesia maupun Jepang karena hingga saat ini
se pueden explorar potenciales futuros tanto en Indonesia como en Japón, porque hasta la fecha se han demostrado muchos logros en el campo. Hay más o menos cuatro puntos principales de la discusión. El primero es aumentar la comunicación a un alto nivel, porque sabemos que en los últimos años Indonesia y Japón han aumentado su estatus desde una asociación estratégica ahora a una asociación estratégica integral, para que se espere que se fortalezcan las relaciones bilaterales, incluidas las relaciones de defensa. Frega Venas también transmitió otros pilares estratégicos discutidos por los dos ministros de defensa, a saber, la cooperación a nivel de unidades como Multilateral Navy Exercise Komodo y Super Garuda Shield, El fortalecimiento de los intercambios de personal militar en el campo de la educación y la promoción de la cooperación en equipamiento militar. Según Frega, Japón tiene tecnología de defensa avanzada, por lo que se espera que haya transferencias de tecnología en el futuro. La enviada presidencial especial para el comercio internacional y la cooperación multilateral, Marie El Capangestu, evaluó que la incorporación de Indonesia como miembro de pleno derecho a la alianza BRICS no necesita preocuparse por el impacto en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y el presidente electo Donald Trump. Según Marie Elka, que también es miembro del Consejo Económico Nacional, la diplomacia de Indonesia, que se adhiere a una política libre y activa, permite al país trabajar junto con varios partidos y no está afiliada a un solo foro multilateral. Marie Elka, durante su reunión en el Palacio Presidencial de Jakarta el martes, evaluando que la posición de Indonesia como miembro del la BRICS podría actuar como un puente entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Aunque Indonesia también se encuentra actualmente en proceso de incorporación para convertirse en miembro de la OCDE, donde Estados Unidos es miembro fundador de la organización, la membresía plena de Indonesia en BRICS es un contrapeso a la membresía en foros de países desarrollados y en desarrollo. Cuando se le preguntó más sobre la amenaza de Trump sobre la desdolarización adoptada por los países miembros del BRICS en las transacciones comerciales, Marie Elka afirmó que efectivamente se había llevado a cabo la diversificación. Por ejemplo, el yuan se considera la moneda de las transacciones comerciales sin necesidad de convertirlo primero a dólares estadounidenses. El uso de monedas diferentes al dólar, afirmó Marie Elka, es un avance en las finanzas internacionales que definitivamente se producirá. Sin embargo, por otro lado, el dólar sigue siendo predominante en transacciones comerciales y como activo. Anteriormente, Brasil, como titular de la presidencia de la Alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, o BRICS, este año anunció el lunes 6 de enero que Indonesia se había convertido oficialmente en miembro de esta organización internacional. En su comunicado de prensa, el gobierno brasileño dio la bienvenida y felicitó a Indonesia como el nuevo miembro de BRICS. El viceministro del Interior, Bima Arya Sugiarto, se muestra optimista de que la autosuficiencia alimentaria pueda alcanzarse más rápidamente. Así lo transmitió al inspeccionar la implementación de la cosecha en la aldea de Tanjung, Regencia de Bangkalan, Java Oriental, el martes. Según Bima Arya, la Regencia de Bangkalan es un ejemplo de buena colaboración entre las partes interesadas a nivel regional. Agregó que el ministro de Interior, Tito Karnavian, se asegurará de que los jefes regionales recién elegidos tengan el mismo entusiasmo y visión para que los programas gubernamentales sean un éxito. Destacó la importancia de la colaboración para lograr la autosuficiencia alimentaria. Bima Arya volvió a enfatizar que la clave principal para lograr la autosuficiencia alimentaria radica en la colaboración y la buena comunicación entre los líderes regionales, el Foro de Coordinación de Liderazgo Regional y la comunidad. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres afirmó que el gobierno había logrado construir miles de unidades de vivienda para los sobrevivientes de desastres en varias áreas durante 2024. El jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación sobre Desastres de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Abdul Muhari, en una conferencia de prensa a la que se asistió en línea en Jakarta el miércoles, dijo que miles de unidades de vivienda que consisten en viviendas permanentes y temporales están repartidas en Sulawesi del Norte, Sumatra del Oeste y Nusa Tenggara Oriental. De la presentación de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres se sabe que se han completado 2.066 unidades de vivienda residencial permanente en la región de Bolang Mangandou, Sulawesi del Norte, para los sobrevivientes del desastre de la erupción del Monte Ruang en las Islas Sitaro, Sulawesi del Norte. Luego, en Sumatra Occidental, el gobierno construyó con éxito 258 unidades de vivienda en la regencia de Agam y 122 unidades de vivienda en la regencia de Tanah Datar. Las casas habitadas por cientos de familias ya habían sido dañadas por inundaciones repentinas mezcladas con material de lava fría del Monte Marapi en mayo de 2024. Abdul dijo que la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, en colaboración con el Ejército Nacional de Indonesia, también había logrado construir 27 conjuntos de casas residenciales temporales para albergar a 135 familias sobrevivientes de la erupción del Monte Lewotobi en Flores del Este, Nusa Tenggara Oriental. La Agencia de Cuarentena de Indonesia garantiza que todo el ganado importado de Australia que ingrese a Indonesia para el programa hasta cita esté libre de fiebre aftosa y enfermedad de la piel grumosa. El jefe de la Agencia de Cuarentena de Indonesia, Sahat Panggabean, explicó que la certeza sobre la seguridad y la salud del ganado importado se obtuvo de los resultados del examen del suero sanguíneo animal en una granja propiedad de la empresa Tanjung Unggul Mandiri en la aldea de Tanjung Burung Teluk Naga, Tangerang, Regensa Banten el martes. Reveló que el ganado importado para cubrir las necesidades alimentarias, especialmente 8 programas prioritarios del presidente Prabowo Subianto y comidas nutritivas gratuitas, ha pasado por una serie de exámenes físicos y de laboratorio que son parte de las medidas preventivas para garantizar la salud y evitar la propagación de enfermedades. Añadió que antes del parto, el ganado también había pasado por las etapas de cuarentena animal y había recibido vacuna contra la fiebre aftosa y enfermedad de la piel grumosa. La representación de arte tradicional Minangkabau Randai está de vuelta en Jakarta a través de un evento titulado La obra maestra de Randai, la historia de la lucha de Siti Manggopo, que se llevará a cabo el sábado 11 de enero de 2025. El organizador principal, Agus Siswanto, dijo que este evento es un esfuerzo por preservar la cultura tradicional y presentar la belleza del arte Minangkabau a la comunidad en general.
Ini adalah PR kita bersama sebenarnya untuk melestarikan kesenian ini.
En realidad, esta es nuestra tarea colectiva para preservar este arte y estamos tratando de invitar a la generación más joven a reintroducirlo. Este es un arte que no debe perderse porque es un legado de nuestros antepasados. Debemos seguir protegiéndolo juntos. Agus también agregó que la historia de Siti Manggopo, que se presenta en este programa, cuenta la historia de la lucha de una heroína de Sumatra Occidental contra el colonialismo. En esta actuación también participaron alrededor de 100 participantes, entre estudiantes, artistas y la comunidad cultural de Minang en Jakarta. Randai es un juego tradicional en Minangkabau que se juega en grupos, formando un círculo, luego caminando lentamente mientras se cuenta la historia en una forma de canciones por turnos. Randai combina las artes del canto, la música y la danza, el teatro y el silat en uno. Estas fueron las noticias. antes el comentario de tratar sobre se anima a Apple en invertir y crear empleos en Indonesia. La Junta Coordinadora de Inversiones de los Ministerios Indonesios, a saber el Ministerio de Industria y el Ministerio de Inversiones y Downstreaming, se reunió con la dirección de la empresa Apple en Jakarta el martes 7 de enero. Tras la reunión, la directora general de la industria de maquinaria metálica, equipos de transporte y electrónica del Ministerio de Industria, Setiadarta, afirmó que las negociaciones con Apple solo discutieron el tema del cumplimiento del nivel de componente nacional para que la empresa de Estados Unidos pueda vender su producto más nuevo, el iPhone 16, oficialmente en Indonesia. Anteriormente, el ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, había animado a Apple a utilizar el primer plan de inversiones, es decir, la construcción de instalaciones de producción o fábricas. La consideración es crear empleos a partir de esta inversión. Mientras tanto, el resultado de la reunión con el ministro de Inversiones y Downstreaming de la Agencia Coordinadora de Inversiones, Rosan Ruslani, fue que Apple se comprometió a construir una fábrica de proveedores de AirTag en Batam, Islas Riau. El valor de la inversión se estima en 16 billones de rupias. La reunión de los dos ministros del Gabinete Rojo y Blanco es uno de los pasos concretos de Astatita o de las 8 misiones del gobierno del presidente Prabowo Subianto. El tercer punto de Astatita dice que aumentar las oportunidades de empleo de calidad, fomentar el espíritu empresarial, desarrollar industrias creativas y continuar con el desarrollo de infraestructura. La creación de empleo es una de las principales preocupaciones del gobierno de Prabowo Subianto. La apertura de oportunidades de empleo de calidad no se puede lograr en el corto plazo. Se necesita una planificación integral del desarrollo con un plan estratégico de industrialización. Esto significa que es necesario preparar programas que mejoren la calidad de la fuerza laboral en Indonesia. El establecimiento de fábricas por parte de inversiones extranjeros en Indonesia abrirá oportunidades de empleo. Se espera que esto no solo sea por un cierto periodo de tiempo, sino sostenible, especialmente si va acompañado de una transferencia de tecnología de modo que la fuerza laboral indonesia esté más calificada. Por otro lado, aumentar el empleo significa también fomentar que los recursos humanos cumplan al menos las cualificaciones requeridas o incluso las superen. Esto significa que es necesario involucrar a muchas partes para mejorar la calidad de los recursos humanos, partiendo de instituciones educativas formales y no formales. Lo que no es menos importante es la conciencia de cada pueblo indonesio para mejorar su calidad. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 8 de enero de 1913. Se realizó Conferencia de Londres. La Conferencia de Londres, celebrada el 8 de enero de 1913, dibujó las fronteras de Albania, dejando afuera a casi la mitad de su población y de sus territorios, que pasaron a integrar Kosovo en la actual Yugoslavia y la parte norte de Grecia. Ocupada por Italia en 1939, la lucha heroica de los partisanos albaneses o movimiento de resistencia fue determinante para que Albania se integrara a Yugoslavia al producirse el derrumbe del nazismo. Albania fue además el país en el que se exilió una buena parte del ejército guerrillero griego que motorizó el levantamiento popular en 1946 hasta 1947, ahogado por el pacto entre los países imperialistas, vencedores de la guerra y la burocracia soviética. Lo que debería haber sido la unión libre y socialista de los distintos países balcanes terminó en un reparto pactado de cargos y prebendas entre los distintos componentes nacionales de la burocracia en el vaciamiento de las conquistas revolucionarias y un desarrollo extraordinariamente desigual de los diferentes países, convirtiéndose en un campo fértil para las presiones del imperialismo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de enero de 1912, cuando se fundó el Congreso Nacional Africano. El Congreso Nacional Africano fue fundado el 8 de enero de 1912 en Bloemfontein con el objetivo de proteger los derechos de la mayoría negra en Sudáfrica. Fundado por figuras como Albert Luthuli, Sol Plaatje y John Dube, este partido se llamó originalmente Congreso Nacional Nativo de Sudáfrica hasta 1923. El Congreso Nacional Africano era conocido como un movimiento de liberación que se oponía al apartheid y logró alcanzar un poder mayoritario en 1924, después de las primeras elecciones post-apartheid que resultaron en Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica. Desde entonces, el Congreso Nacional Africano ha seguido gobernando el país sudafricano y es el partido dominante, aunque su porcentaje de votos ha comenzado a disminuir desde 2004. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 8 de enero de 1996. Se inició la operación para liberar a los rehenes de Mapenduma. La crisis de rehenes de Mapenduma comenzó el 8 de enero de 1996 en Mapenduma, Jayawijaya, Papúa, cuando 11 miembros del equipo de expedición Lawrence 95 fueron tomados como rehenes por el ala militar de la Organización Papúa Libre, liderada por Kelly Kwalik. La expedición Lawrence 95, que comenzó el 18 de noviembre de 1995, pasó por Mapenduma antes de que se produjera la toma de rehenes. Este incidente terminó después de 130 días, es decir, el 9 de mayo de 1996, cuando el Comando de Fuerzas Especiales, liderado por Paavo Subianto, terminó de llevar a cabo la operación de liberación de rehenes en Mapenduma. La operación de liberación de rehenes resultó en la muerte de dos rehenes.
Kan
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la Alianza BRICS, un nuevo capítulo en la diplomacia económica de Indonesia. Al convertirse oficialmente en miembro de los BRICS, Indonesia está entrando en un nuevo capítulo de la diplomacia económica a nivel mundial. Como organización intergubernamental, el objetivo original de los BRICS era crear un orden mundial más equilibrado, dando a los países en desarrollo una voz más fuerte en la toma de decisiones globales. Así, junto con los países que se han unido anteriormente, a saber Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia está tratando de reducir el dominio de los países desarrollados en las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, mediante el establecimiento de instituciones alternativas como el Nuevo Banco de Desarrollo, que se centra en financiar proyectos de infraestructura y desarrollo en sus países miembros. Con Indonesia uniéndose plenamente a partir del 6 de enero de 2025, la Alianza BRICS ahora cubren a más del 40% de la población mundial y alrededor del 27% del Producto Interno Bruto Global, lo que lo convierte en un bloque económico importante en la economía mundial. En realidad, la adhesión de Indonesia a los BRICS no es sorprendente porque ha estado bajo exploración desde 2023 en la cumbre de Johannesburgo, Sudáfrica, en agosto de 2023. Con la incorporación de Indonesia, este grupo se vuelve cada vez más relevante, considerando la posición estratégica de Indonesia como el país en desarrollo más grande del sudeste asiático. La alianza BRICS es también un símbolo del cambio en el poder económico global, que ya no está dominado por los países occidentales. Sin embargo, detrás de este optimismo, es importante revisar los beneficios que Indonesia puede obtener de esta membresía y el alcance de los beneficios del riesgo en un mapa geopolítico global cada vez más dinámico. La alianza BRICS nació de la necesidad de crear un equilibrio global en medio del dominio de instituciones occidentales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En este contexto, la membresía de Indonesia brinda la oportunidad de contribuir a la instrucción de un orden económico más inclusivo. Indonesia puede utilizar esta plataforma para luchar por cuestiones importantes como la financiación del desarrollo sostenible, la eliminación de la desigualdad económica mundial y la reforma del sistema financiero internacional. Por otro lado, la presencia de Indonesia también fortalece la legitimidad de los BRICS, haciéndolos más representativos de los países en desarrollo. Sin embargo, la medida en que sus miembros puedan sentir los beneficios de esta membresía, por supuesto, realmente depende de la estrategia adoptada por cada miembro, incluida Indonesia. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Arsad Rashid, cree que la membresía plena es un momento histórico que confirma la posición de Indonesia como potencia económica mundial. Según él, esta membresía abrirá grandes oportunidades para ampliar la cooperación económica, comercial y de inversión entre Indonesia y los países miembros de la alianza BRICS, además de apoyar el crecimiento sostenible. Uno de los mayores potenciales, por ejemplo, es el acceso al nuevo Banco de Desarrollo fundado por los BRICS. Este banco ofrece una financiación de infraestructura alternativa que no solo es más flexible que los préstamos tradicionales de Occidente, sino también más sensible a las necesidades de los países en desarrollo. Al incorporarse a la alianza BRICS, proyectos estratégicos como la construcción de una nueva capital, la transición energética y el desarrollo de zonas económicas especiales pueden recibir importantes inyecciones de nuevos fondos. Más allá del aspecto financiero, el efecto multiplicador de la membresía del BRICS radica en la oportunidad de aumentar el comercio y la inversión. Los países BRICS son mercado enorme con una población colectiva de más del 40% de la población mundial. Para Indonesia, esta es una oportunidad para exportar productos superiores como aceite de palma, caucho y productos manufacturados. Además, la transferencia de tecnología y una mayor cooperación en el campo de las energías renovables pueden ser un catalizador importante en el camino de Indonesia hacia una economía verde.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Gagal jika dipelihara, cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa, karena tertawa juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, yang nyata. Bukan luar biasa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre productos locales para souvenirs. Oyentes, cuando vamos de vacaciones a una zona, normalmente compramos varios tipos de souvenirs para nuestra familia o compañeros del trabajo. Hay varios tipos de souvenirs que podemos comprar. Uno de ellos es comprar ropa y diversos productos de moda como souvenirs. La ropa y diversos productos de moda en varias regiones ofrecen diseños únicos y aún resaltan las características de la cultura original de la región. Uno de ellos es Dagadu Jogja. Como industria creativa originaria de Yogyakarta, no sorprende que la mayoría de los diseños de camisetas de Dagadu estén impregnados de iconos de la ciudad de Yogyakarta. A partir de ilustraciones de Tugu Jogja, Taman Sari y Kraton Yogyakarta, Dagadu Jogja también tiene un diseño visual único con la adición de excéntricas frases javanesas que describen realmente la ciudad de Yogyakarta. Oyentes, unas vacaciones en Bali no están completas sin comprar ropa de marca Jogger, a diferencia de los souvenirs de moda en general. Jogger es famosa por sus excéntricos diseños de palabras. Por eso a Jogger todavía hoy se le conoce como la fábrica de palabras. Aparte de las camisetas, esta industria de producto local, famosa por su eslogan Jogger Jelek o Jogger Feo, también vende diversos productos de moda que no son menos únicos e interesantes. Ya sean bolsos, carteras, sandalias, zapatos, relojes y otros souvenirs típicos balineses. Oyentes, además del Pempek, Palembang también es famosa por sus productos locales únicos y creativos. Esto se puede ver en las numerosas industrias de productos locales que casi siempre atraen a los turistas. Uno de los más populares es Nyanyas. Nyanyas, que significa cerebet o charlatán en Palembang, es una industria creativa local famosa por sus diseños únicos de camisetas. Esto se debe a que casi todos los diseños de productos de moda de Nyanyas utilizan imágenes idénticas a Palembang, como el puente de Ampera o la isla de Kemaro. Curiosamente, los productos de moda de Nyanyas también tienen una colección de camisetas con una combinación de motivos songket. Por supuesto, la modificación de los tejidos tradicionales con prendas modernas será un atractivo para los turistas. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Thank you.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta vocabulario indonesio y las guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la República de Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Festival Pesona Mentawai, o el Festival de la Belleza de Mentawai. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Banyak Aktivitas Meramaikan Festival Ini. Banyak Aktivitas Meramaikan Festival Ini, que en español significa muchas actividades animan este festival. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero de Australia, y Sortauli, una compañera de la comunidad de vlogs de Chris. Chris y Sortauli quedaron fascinados con los muchos bailarines en el Festival de la Belleza de Mentawai. Vamos a escuchar su conversación.
Festival Pesona Mentawai. Wah, ramai sekali.
Memang, ada pertunjukan tarian tradisional, atraksi tato, bazar, lomba, dan aktivitas lain yang menarik perhatian masyarakat.
Banyak aktivitas meramaikan festival ini.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Banyak aktivitas, que significa muchas actividades. Meramaikan, que significa animar o avivar. Festival ini, que significa este festival. Banyak aktivitas meramaikan festival ini. Banyak aktivitas meramaikan festival ini. Que significa muchas actividades animan este festival. Ramai sekali. Que significa hay mucha gente. Pertunjukan. Que significa espectáculo. Tarian tradisional. Que significa danzas tradicionales. Atraksi tato. Que significa atracciones del tatuaje. Lomba. Que significa concurso. Menarik perhatian. Que significa llamar la atención. Masyarakat. Que significa el público. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Banyak aktivitas meramaikan festival ini. banyak aktivitas meramaikan festival ini. Que significa muchas actividades animan este festival. Esta oración es una respuesta al enunciado ada pertunjukan tarian tradicional. Ada pertunjukan tarian tradicional, que significa hay espectáculos de danzas tradicionales. Atraxitato. Atraxitato, que significa atracciones de tatuajes. Bazar. Bazar, que significa bazares. Lomba. Lomba, que significa concursos. Y actividades lain yang menarik perhatian masyarakat. Actividades lain yang menarik perhatian masyarakat, que significa otras actividades que atraen la atención del público. Quiere decir que las actividades no son pocas. En esa oración se encuentra la palabra banyak. Banyak, que significa muchos o muchas, explicando la palabra actividades. Actividades, que significa actividades, para indicar que hay más de una actividad. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra banyak. Banyak, que significa muchos o muchas. Banyak pengunjung. Banyak pengunjung, que significa muchos visitantes. Banyak pengunjung datang ke Festival Pesona Mentawai. Banyak pengunjung datang ke Festival Pesona Mentawai, que significa muchos visitantes vienen al Festival de la Belleza de Mentawai. Banyak tempat. Banyak tempat, que significa muchos lugares. Saya sudah pergi ke banyak tempat di Indonesia. Saya sudah pergi ke banyak tempat di Indonesia, que significa he estado en muchos lugares en Indonesia. En el Festival de la Belleza de Mentawai pueden ver las atracciones de tatuajes tradicionales de Mentawai llamadas titi. Se cree que titi es una de las prácticas de tatuajes más antiguas del mundo. Antes de terminar el Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Festival Pesona Mentawai. Wah, ramai sekali.
Memang. Ada pertunjukan tarian tradisional, atraksi tato, bazar, lomba, dan aktivitas lain yang menarik perhatian masyarakat.
Banyak aktivitas meramaikan festival ini.
Oyentes, hemos terminado el programa. Vamos a hablar idioma indonesio con el título Banyak aktivitas meramaikan festival ini, que significa muchas actividades animan este festival. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, a continuación les presentamos una canción de Kalimantan Occidental titulada Tikanang Urang Tue, que significa recordar a los padres. La canción Tikanang Urang Tue fue compuesta por Bulian Mustafa. La letra cuenta la historia de un migrante que extraña a sus padres en su ciudad natal. En la letra se afirma que el migrante extraña mucho a sus padres, familiares y amigos del pueblo. El migrante espera regresar pronto a su ciudad natal. Bueno, oyentes, aquí está la canción Tikanang Urang Tue, cantada por Friska Surina. Feliz escucha.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.